Jesús Callejo, bienvenido a Ser Historia.
Pues muchas gracias, bien hallado. ¿Qué sitios más chulos me traes?
Estamos rodeados, literalmente estamos rodeados, porque estamos ahí en el CRV, en el Centro de Recepción de Visitantes aquí de Córdoba, muy cerquita de la mezquita, y hemos tenido que poner un montón de sillas para toda la gente que ha llegado al programa, y bueno, nos daba un poco de pena decirles que se fueran y no podíamos hacerlo, desde luego no podíamos hacerlo. Y
en este caso el calor humano no es una metáfora, es una realidad.
Literalmente, y estamos además en un lugar increíble. Yo no sé si has bajado abajo, hay restos de una muralla romana. Estamos encima de la historia.
Lo sé. ¿Y cuándo no? Cuando no estamos encima de la historia, estamos debajo o la hacemos. Hacemos historia.
Desde luego. Hoy vamos a hablar, lo decía yo ahora en la introducción, quizás luego hablaremos de Egipto y de otros temas, pero la historia de Córdoba, de esta ciudad, tiene infinidad de ramificaciones, de aspectos que hunden sus raíces, sobre todo en quizás el aspecto cultural, el mundo musulmán, ¿no? Siete siglos. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Nosotros tenemos sangre ibera, sangre latina, sangre judía, sangre musulmana, somos una mezcla, ¿no?, que enriquece y un poco y hace lo que realmente somos, ¿no? Y Córdoba quizás es uno de esos enclaves absolutamente mágicos donde se puede ver todo ello.
No, mágico y todo un esplendor cultural durante el Emirato y sobre todo durante el Califato con Abderramán III. Ten en cuenta que Córdoba se convierte en uno de esos focos de luz, de conocimiento, de sabiduría y de referente en el resto del mundo, o sea, no solo en el mundo islámico. Es que comparativamente hablando, cuando estamos hablando de ese califato de Córdoba, donde aquí había unos edificios y una cultura, una sofisticación tremenda, había unos reinos cristianos que estaban casi a años luz de lo que aquí se vivía y cómo se entendía también la cultura. Recordemos que había una biblioteca de más de 400.000 ejemplares, ni más ni menos. Y todo eso se convertía también en un centro de peregrinación donde los sabios, no solo los musulmanes, sino también cristianos y también judíos, aquí tenían un tipo de referencia. Acuérdate que una vez comentamos cuando Sancho el Craso, uno de los reyes de León, precisamente para curar su obesidad, tuvo que venir a Córdoba, ni más ni menos, gracias, en fin, a su abuela toda, para que él adelgazara ni más ni menos que 140 kilos, porque el hombre pesaba 200 y pico. Y es aquí, con Ibn Sabtrup, que era uno de los médicos más prestigiosos.
¿Con quién?
Ibn Sabtrup, que era un médico
bien pronunciado.
Un judío que estaba precisamente aquí, en el califato. O sea, que estamos hablando de una ciudad que era referente tanto en población como en sofisticación, muchísimo mayor que cualquier otra localidad del mundo.
Uh-huh. Muy bien, Jesús, pues tenemos el cronovisor, la máquina del tiempo, como siempre, preparada, con las teclas y todos los engranajes perfectamente engrasados. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana?
Pues mira, la fecha es el 25 de marzo del año 818.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, no te pongas a toser, que no es el mejor momento.
Es que me estoy emocionando
están
con lo que veo.
Están soltando mandobles por aquí. Ten cuidado, apártate un poco, porque estamos muy cerca, además, de donde se está produciendo una revolución increíble.
Es una rebelión, la rebelión de los rabadíes, porque estamos en el Arrabal en este momento. Es uno de los barrios más populares, pero también posiblemente más pobres. Y esta rebelión es consecuencia de una serie de, pues eso, de acontecimientos que se han ido produciendo. En este momento estamos en este Emirato Omeya. El emir es Hakam I, y al Hakam I no se le ocurre otra cosa, entre otras, que subir impuestos, en concreto el precio del trigo. Hay una presión fiscal prácticamente insoportable para los que están en el arrabal de Sakunda, y la gota ya que sobrepasa toda esa paciencia es la muerte de un armero por parte de un guardia. Uh-huh. Entonces, bueno, se produce la rebelión. Estamos hablando de una población que en aquel momento se estima de unas 22.000 familias. Y Al-Hakam hace una represalia bastante dura, ¿no? Es verdad que la rebelión al final intenta atacar el Alcázar, en fin, van matando también a muchísima gente, pero evidentemente las tropas del emir son muchísimo más potentes, incluso entran de casa en casa, van ejecutando a personas, y como escarmiento, una vez que queda sofocada la rebelión de los rabadíes, como escarmiento crucifican a 300 personas. Y el resto, estamos hablando de más de 20.000 personas, se tienen que exiliar. Estamos hablando posiblemente del primer exilio hispano. Estamos hablando posiblemente de la primera revuelta de clases sociales. Es decir, estamos hablando de un momento histórico y muy poco conocido, porque tiene una segunda parte.
Es lo que te voy a decir, ¿no? Que tiene además esa segunda parte que está relacionada un poco con el tema, ¿no? Es el antiguo Egipto.
Exacto.
En este caso, el Egipto medieval, porque estamos en el siglo IX, a principios del siglo IX. Pero ¿a dónde fueron todos estos?
Claro, cuando se tienen que exiliar a la fuerza, porque no les queda más remedio, de hecho hay una especie de maldición, porque lo que hace Al-Hakam es que el lugar donde estaba el arrabal impide y prohíbe que se vuelva a construir nada más. Durante siglos aquello era un erial, casi ya te digo, como una maldición para recordar que ya no se volviera a producir ninguna rebelión de estas características. Bueno, esas 20.000 familias, habla de 20.000 hombres, pero posiblemente fuera 20.000 familias, estamos hablando de que por entonces cada familia tendría unos 5 o 6 hijos, se tienen que marchar, buscan distintos destinos, uno sería el norte de África, a Fez. De hecho, en Fez crean y fundan el arrabal de Fez desde ese momento, porque se quedan unas 7.000 familias allí. Hay otros que se van a Toledo. En fin, Toledo sigue teniendo también esa atracción general de cultura y sobre todo para empezar una nueva vida. Hay otros que se van a Alejandría. Ahí tenemos la conexión con esta exposición egipcia. En Alejandría están abajo durante un tiempo, prácticamente más de 4 años. Pero claro, no dejaba de ser un grupo bastante incómodo, porque allí por donde iban eran exiliados, era gente que el emir de Córdoba les había desterrado, y por algo sería. Y entonces hay un momento en el que ellos saben cuál es su destino final, ¿no? Algunos se quedan en Alejandría, pero el grueso de toda esta población va a un lugar, y esto hay muy poca gente que lo conoce. Estos cordobeses crean ni más ni menos que un emirato independiente en Creta. Creta, que por entonces era un poco como la joyita de Bizancio, pero Bizancio lo tenía un poco abandonado. Ahí van los cordobeses, se quedan en Creta, y no se quedan en Creta 10, 20 o 30 años, se quedan en Creta 133 años. Es decir, un emirato independiente donde crean pues toda una industria minera, de agricultura, por supuesto también fueron marineros, bueno, tan marineros que crearon una red de pirateo musulmán, pues para, bueno, pues expropiar también todo lo que pillaban por allí, ¿no? Y lo más importante, porque siendo un enemigo del Imperio Bizantino, ellos saben cómo ganarse la vida, y como dato importante, yo creo que esto es destacable, fundaron ni más ni menos que la primera fábrica refinadora de azúcar en toda Europa, la primera fábrica refinadora de azúcar. Dato curioso, ¿no? Y por supuesto fundan la ciudad de Kandahar, que es actualmente, y luego con el tiempo, es lo que se convierte en Heraclión, es decir, la capital de Creta. Ni más ni menos que los cordobeses, la capital de Creta, ahí asentaron sus posaderas, también su industria, su poder, y cómo no, pues defendiéndose como pudieron, hasta que al final fueron desterrados también de ese lugar. Así que los cordobeses fueron dejando su huella en muchísimas partes, y ni más ni menos que en el centro del Mediterráneo.
Desde luego que sí, y cuando hablamos de Córdoba, de su historia y de sus misterios, solemos contar siempre aquí en nuestro programa con un buenísimo amigo, José Manuel Morales. José Manuel, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti por estar aquí compartiendo tu pasión por la historia. Él le conozco desde hace muchísimos años. Yo cuando era reportero de Cuarto Milenio le daba la chapa continuamente para venir aquí a hacer grabaciones, y lo pasábamos realmente bien, en muchos reportajes de esos que luego daban mucho miedo, ¿no? Pero nadie veía la trastienda y veía lo bien que lo pasábamos y cómo disfrutábamos, ¿no? Haciendo ese tipo de trabajos. Os recomiendo a todos que entréis en rutasmisteriosas.es, ahí vais a encontrar algunos de los trabajos que él hace con esas guías, esas rutas guiadas por la ciudad de Córdoba, esa Córdoba misteriosa. José Manuel, escuchábamos ahora a Jesús, esa rebelión del arrabal, quizás uno de los momentos más desconocidos de la historia de la ciudad. Yo por lo menos no tenía ni idea, tampoco es que sea un experto en la historia de Córdoba, no tengo ni idea, casi no, pero nunca había oído hablar de ella, ¿no?
Sí, es un episodio realmente poco conocido, y que creo que al que creo que habría que darle mucho más relevancia. Tenemos que tener en cuenta que ese grupo de cordobeses que tuvo que salir de aquí, tuvo que irse del exilio sin absolutamente ningún bien, pues habría que indagar un poco más en descubrir cómo adquirieron los conocimientos, ¿no? Para primero enfrentarse al Imperio Bizantino, tuvieron que aprender, ¿no? a desenvolverse en un entorno como el marítimo y cómo enfrentarse a auténticas potencias. Y estoy realmente sorprendido y muy interesado. Claro. Interesado en que este episodio se
conozca. Se da a conocer, claro.
Sí, porque... sí. Estoy sorprendido, quiero decir, de que este episodio no le hayamos dado mucha más relevancia en la ciudad de Córdoba, porque es una gesta que creo que tiene poco parangón en la historia mundial, vamos.
Desde luego. Pero la ciudad de Córdoba, aparte de esta rebelión del Arrabal, queríamos también abordar, pues en los minutos que tenemos, ¿no?, algunos otros enigmas históricos de esta maravillosa ciudad, desde donde estamos haciendo este programa de Ser Historia. Insisto, tiene otras curiosidades, ¿no?, singularidades, ¿no?
Sí, sin salir de la misma época, Jesús y yo hemos decidido hablar de Abbas Infirnas, otro personaje con una importancia fuera de nuestra tierra realmente relevante y al que quizás pues no siempre le estamos dando suficiente, aunque sí que en 2011 se inauguró un monumento muy importante en la ciudad y que ahora comentaremos. Este Abbas Infirnas nace en Ronda en el año 810, pero sí que es cierto que, aunque sea malagueño de nacimiento, sí que se hace cordobés de adopción. Él viene aquí a trabajar en la corte de Abderramán II como poeta, filósofo, además tenía conocimientos en física, química, astronomía. Además es el responsable de varios inventos, ¿no? Él inventa la clepsidra o reloj de agua, un elemento muy importante cuando ya el reloj de sol no funcionaba. También es el responsable de desarrollar la fórmula para tallar el cristal, algo muy importante en la época, ya que estamos hablando de un tiempo en el que no había esas lentes para ampliar imágenes y demás, y en aquel momento los catalejos eran una herramienta súper súper importante, por lo tanto, también muy relevante su avance en el mundo del tallado del cristal, una técnica que hasta ese momento solamente los egipcios conocían. Incluso
algo tenemos que ser superiores, ¿no? casi, ¿no?
Esto lo he leído en un libro de Jesús. Incluso es el inventor, podríamos decir, de los efectos especiales de la época, porque sí. En su casa recreó un planetario. Parece que ser que en su casa pues había representado las estrellas en el cielo, representaba el movimiento de las estrellas. Él pensaba en aquella época que eran las estrellas las que se movían alrededor del sol, de los cinco planetas que hasta ese momento eran conocidos, y también incluso simulaba rayos, el sonido de los truenos, e incluso rayos mediante destellos de luz, para que pareciera como que, bueno, pues impresionara a las visitas.
Claro, su casa parecía una juerga, ¿no? Te imaginas, ¿algo? Un planetario, fenómenos naturales por todos los sitios.
Estaba pensando ahora en cuando yo vivía en Valladolid, mi ventana daba una pared de ladrillo enorme de las jesuitinas, del colegio de las jesuitinas, y solía abrir la ventana por la noche, poner un proyector de diapositivas y proyectar la máscara de Tutankamón gigante en la fachada de las monjas. Y estaba pensando un poco en las gamberradas que hacía este hombre para, bueno, pues llamar la atención, la gente luego mirando a la ventana, digo, ¿esto cómo puede ser posible? En aquella época no se había inventado lo inmersivo, ¿no?, que es lo que podemos ver ahora en la sala Oribe, ¿no? Pero Jesús, este tipo de personajes están dentro de un marco histórico que, bueno, que generaba, ¿no?, esa semilla para poder hacerlo, porque era un mundo intelectual muy avanzado y muy sofisticado.
Bueno, espera, es que te queda lo mejor de este personaje. Lo que ha hecho es una introducción.
Claro, si estaba contando solamente que algunos de los inventos, pero que realmente por esto no es conocido, porque es realmente conocido es por ser el primer hombre que intenta realizar un vuelo o intenta planear más bien que volar, pero de forma científica y con una base tecnológica, no siendo un mero saltador de torres como otros que
eso yo no lo he conocido. Eso yo no lo hice.
No saltaste.
Bueno, se podría decir, fijaros, porque era un polímata, es decir, prácticamente se dedicó a todas las disciplinas, ¿no?, humanistas y científicas del momento, y era un renacentista antes de que empezara el Renacimiento, precisamente por ese interés que tenía de las cosas. Y evidentemente está considerado, pero es considerado y reconocido por la aviación española como un pionero de la aviación, porque se le pueden atribuir dos inventos claros antes de Leonardo da Vinci. Muchas veces cuando se habla de pionero de la aviación siempre nos vamos por Leonardo, por algún otro inventor foráneo, y este hombre, ya te digo, en el siglo IX se podría decir, pero además con total autoridad, y ahora José Manuel lo detallará, es el inventor tanto del planeador como del paracaídas, porque hizo el primer intento científico. Antes de él, es verdad que había gente que se subía a una torre, cogía una capa e intentaba tirarse a ver si flotaba, y bueno, pues se mataba y se quedaba
un poco
allí,
éxito, ¿no?,
como una tortilla de patatas. Pero este no, hizo un diseño científico inspirándose precisamente en el vuelo de las aves.
Él mismo se lanzó desde el Alminar de la Mezquita, de la Mezquita Aljama, en el año 852. Había ahí cierta controversia, pero parece ser que las últimas investigaciones aseguran que fue él mismo el que lo hizo. Y en el año 852 se lanza con una lona, consigue de alguna forma amortiguar un poco la caída, pero bueno, prácticamente se destroza. Y a partir de ese momento él se da cuenta que lo ha hecho mal y empieza a darle vuelta a ver cómo puede simular el vuelo de los pájaros.
¿Y por qué pensó eso? ¿Que le había salido mal? Se dio cuenta, fue que perspicaz, ¿no? Algo ha fallado ahí.
Algo ha fallado.
Esa chispa.
Cuando estaba en la cama sin poder moverse, tuvo mucho tiempo para pensar. Entonces, tanto tiempo que estuvo 23 años perfeccionando el artefacto con el que iba a intentar volar, y ya con 65 años ya dijo, mira, ya con lo que tengo voy a hacerlo porque ya no me queda mucho margen. Y con 65 años crea lo que se llama un ornitóptero, es decir, un artefacto que simula el cuerpo de un pájaro. Crea unas alas de madera, las envuelve con tela de seda y también le coloca unas plumas de aves rapaces, simplemente como elemento decorativo. Y con eso se lanza desde la colina de la Ruzafa. Primero convoca a una multitud para que su invento pues tenga
para que presencie su muerte en directo.
Pobre hombre, estamos aquí dejándolo.
No, porque no muere.
Ya lo sé.
No muere.
Y se lanza desde la colina de la Ruzafa, sobrevuela durante varios minutos lo que sería hoy el Patriarca Abajo, y al final acaba aterrizando mal, se rompe las dos piernas, pero bueno, para lo que podía haberle pasado, la verdad es que tuvo.
Pero habéis dado cuenta de una cosa, porque es verdad que debía ser una buena estructura de madera, un buen armatoste. Pero le faltaba un detalle que se dio cuenta cuando se rompió las piernas, y era la cola. Entonces esa cola es lo que le hubiera dado estabilidad y sobre todo hubiera aterrizado en mejores condiciones.
Canastos.
Ya no lo volvió a intentar.
Chispas, canastos.
A lo que comentábamos antes, al principio, Abbas Infirnas sí que está muy reconocido en el mundo árabe. Por ejemplo, en Bagdad tiene un aeropuerto al norte de Bagdad que lleva su nombre. En el aeropuerto principal hay una estatua en su honor. También hay un sello en Libia con su efigie. Incluso tiene un cráter en la cara oculta de la luna que lleva su nombre. Y por si fuera poco, como decía al principio, en el año 2011 aquí en Córdoba se inaugura el puente de Infirnas, que como sabéis pues simula unas enormes alas en honor a este inventor malagueño, pero adoptado por Córdoba. Y si hay algo que destacar de esta historia, es que en este siglo IX, en Córdoba ya estaba en ebullición. Córdoba ya se estaba empezando a notar ese desarrollo científico, ese desarrollo filosófico, que luego, como sabéis, en los siglos posteriores pues alcanza su máximo esplendor con la construcción de bibliotecas, de mezquitas y de todo lo que ya hemos hablado en otros programas de Ser Historia.
Uh-huh. Lo decía yo ahora, se lo preguntaba a Jesús, él no me ha contestado, así que te hago la pregunta a ti. No hubiera podido conseguirse quizás este tipo de éxitos en la evolución del pensamiento, quizás si no hubieran existido esas bibliotecas, esa fascinación también por la cultura, por la curiosidad, ¿no?, en ese ambiente de la Córdoba del siglo IX, ¿no?
Bueno, es que no es una pregunta, entonces entiendo por qué Jesús no te haya respondido. No, sin duda, este hecho es significativo en ese sentido, en el sentido de que en Córdoba ya se estaba viviendo una cultura, estaba habiendo un conocimiento, un interés por guardar el conocimiento, y a esto ayuda luego, lógicamente, cuando llega a la Ken II, que como sabemos es uno de los es el califa que le gusta más guardar conocimiento y atesorar todo esto que estamos comentando.
Pero cuando hablamos, y estamos hablando, hemos citado yo creo que dos hechos bastante insólitos, ¿no? Uh-huh. De esa Córdoba medieval, muy característicos y muchas veces menos conocidos, y es verdad, ya lo comentaba al principio, que esto era un emporio, ¿no? de cultura, pero claro, tenemos el epicentro, que es esa mezquita que todo el mundo reconoce y además pues que se convierte pues en un foco de atracción, pero es que esa mezquita, esta mezquita catedral, porque se convierte en catedral posteriormente, también atesora enigmas, misterios, leyendas, encantamientos. Cuéntanos un poco por encima, aquel que quiera ver algo más de esta mezquita, también de la misma época, ¿qué es lo que se puede encontrar? Y te adelanto incluso dos detalles, porque en fin, hay casi más de 800 columnas, pero hay dos que llaman especialmente la atención. Una columna que no por casualidad la llama la columna del infierno, porque huele a azufre, ahora nos explicarás, y la columna del cautivo, por poner solo dos ejemplos.
Bueno, de columnas podemos estar un rato hablando, porque en el templo original había nada menos que 888 columnas, sí. Y creo que a nadie le...
Con dos es suficiente, ¿eh?
Sí, no hay que ir una por una.
Y a nadie le resulta extraño el pensar que 888 no es un número casual, es un número sagrado para todas las religiones, y acordaros que si ponemos el 8 de lado alcanzamos el infinito, por lo tanto está claro que había un número, nada es casualidad en la antigua mezquita al-Hama. Contestando a Jesús, estamos hablando de la columna del cautivo. Esta es la columna que tiene una cruz de unos 17 centímetros y que pronto corrió la leyenda de que esa cruz la había realizado un cautivo cristiano que le había ido con paciencia como forma de rebeldía a un cristiano al que habían atado a esa columna, pues como forma de rebeldía él con su uña había ido labrando la cruz, de forma que al cabo de varios años pues había conseguido hacer esa tremenda cruz de 17 centímetros.
Se quedó sin uña, claro.
Probablemente. Pero, probablemente la cruz sea simplemente una marca de cantería, pero lo que sí que es cierto es que esta leyenda caló hondo en los cordobeses, hasta el punto de que en el siglo XVIII colocan un bajorrelieve, que a día de hoy todavía se puede ver, veréis un pequeño muñequito así, que está como de rodillas rezando, y que al lado se coloca también una tablilla donde se cuenta esta leyenda para afianzar esa sacralidad cristiana del monumento. Una curiosidad de este cautivo, de este muñequito, es que tiene la cara quemada, y eso es porque hace aproximadamente 50, 60 años se puso de moda el pensar que el muñeco, cuando le acercabas un mechero a la cara, pues lloraba. Y claro, lloraba, no es que lloraba, es que se derretía y poco a poco se iba deshaciendo. Y eso es lo que hace que a día de hoy todavía, si nos acercamos, podemos ver que está protegido y que la cara la tiene quemada. Y la columna del infierno es una columna que está a pocos pasos de esta del cautivo, que tiene una mampara de metacrilato que la protege y que está como comida, ¿no? A la que le faltan pedazos. Eso se debe a que también corrió el rumor de que cuando le pasabas una moneda, cuando la frotabas con una moneda, salía un olor a azufre. Y claro, la gente, azufre, huevo podrido, y eso pues hacía que la gente pensara que esa columna provenía del infierno, pero nada más lejos de la realidad. El hecho es que como las columnas se fueron cogiendo de distintas canteras, y pues esa, el sitio del que venía, pues traía ácido sulfídrico, y cuando frotas metal con ácido sulfídrico, pues el olor que se produce es ese, como a huevo, como a azufre. Y eso es lo que hizo pensar a nuestros antepasados que esa columna podía estar encantada, pero no tiene nada encantado.
Estos son como dos ejemplos de los muchos que hay. De hecho, yo he hecho una visita guiada con José Manuel, y desde luego es una gozada, porque bueno, te vas encontrando prácticamente de rincón en rincón, en capilla en capilla y columna en columna, muchas de esas historias que en el fondo forma parte de la identidad de esta gran ciudad. Entonces yo me quedo con dos, muy rápidas las digo, ¿no? Una de ellas es el San Cristóbal, que aquí además se le llama popularmente San Cristóbalón. Y eso es muy curioso porque es verdad que está en muchísimas catedrales, pero creo que todos conocéis un poco la leyenda y incluso la superstición que se generó a partir del siglo XVI y se hacía tan grande, se pintaba de una manera tan, tan voluminosa, porque aquel que veía a San Cristóbal, a San Cristóbalón, no moría las 24 horas siguientes. Por lo tanto, era una forma de fidelizar a la gente para que entrara por lo menos cada día, veías a San Cristóbal y sabías que tenías un pasaporte de vida durante un día más.
Eso y, funcionaba todas las veces menos una.
Sí, la última, al final era San Pedro el que le pedía responsabilidades. Y me quedo luego, pero esto no deja de ser también como un juego de adivinación, que es la estrella de los deseos. Ahí nos tendríamos que ir al exterior de la mezquita catedral y hay una estrella de los deseos, que en el fondo es un fósil, ¿no? Un fósil de un erizo marino, con lo cual ya tiene unos cuantos millones de años, con la característica de que no se veía desde el primer momento. Es uno de los sillares que tiene, en fin, la parte posterior de la catedral. Poco a poco se fue descascarillando y es visible ese fósil, de tal manera, porque es una característica muy anómala, que surge también otra superstición, que aquel que toca esa estrella de los deseos y pide un deseo, pues dice que se cumple. Entonces, lo interesante es saber dónde está y luego, pues evidentemente, hacer el ritual. ¿Qué funciona o no funciona? Luego ya sabéis, al maestro armero.
José Manuel, la mezquita catedral tiene infinidad de lugares, es tan inmensa que es perderse, ¿no?, en una historia de siglos y cada una con una identidad propia que no solamente nos está hablando de nuestra propia tradición judeocristiana, también del mundo musulmán y en definitiva cada uno de los que va allí, ya tenga el credo que tenga, el pensamiento que tenga, se siente identificado con alguna cosa al final, ¿no?
Sí, porque tiene tantos elementos y tan dispares, creo, bueno, es el único edificio de este tipo consagrado al rezo en el que se conjugan elementos musulmanes y católicos. Y además, como tú dices, tiene tantos rincones. A mí hay uno que me encanta y, bueno, lógicamente es el que llama la atención prácticamente de todos los visitantes y es el altar mayor, que es donde se conjuga mayor número de elementos simbólicos y en el que más tiempo se puede echar pues visitando y mirando y tratando de descifrar. Hay bajo el altar mayor a la izquierda una estatua de un toro de mármol blanco que tiene encima un águila negra y que llama mucho la atención. Antiguamente, pues nuestros abuelos llevaban a los nietos y les contaban que realmente ese toro era el que había portado las 888 columnas de cuando Derramán mandó construir el edificio.
Y había reventado.
Y que entonces el águila estaba comiéndose la entraña del pobre animal. Bueno, de nuevo también hay una explicación que contradice la leyenda y es que a fin de cuentas son las representaciones de los evangelistas. Tenemos al toro representado por el toro que representa al evangelista San Lucas y el águila que está representando a San Juan. Y al otro lado pues tenemos a los otros dos evangelistas representados.
Cargado una hermosa leyenda, ¿eh?
Pues también hay a la derecha del altar mayor, en una zona así un poquito aislada, una tumba que está allí sola y que también pues la de un hijo no reconocido de Enrique II de Castilla y que también tiene una leyenda fantasmal, pero bueno, este no es el lugar donde contarla.
Muy bien. José Manuel Morales. Es un placer, como siempre, compartir estos minutos de radio en este programa que estamos haciendo aquí en Córdoba desde el CRV a pocos metros de la catedral. Nos has abierto una mirada especial a los secretos de la Edad Media en esta maravillosa ciudad. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre. Nos queda uno, solo uno, para cumplir 900 programas.
¡Qué emoción, qué nervios! Uh-huh. casi tantos programas como columnas tiene la mezquita catedral.
Casi, sí. Menos 12. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, como siempre. Muchísimas gracias, una vez más, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Ha sido un auténtico placer.
Un fuerte aplauso para los dos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.